Sé que fueron miel para el oído del gobernador lo que dijeron, lo que dijo el embajador chino en este encuentro de la región centro. Por supuesto, el tema de la vacuna y la gestión de vacunas de parte de la región centro con CABA está dando vuelta, pero evidentemente no hay vacunas, si no ya las hubieran traído, ¿no?
Bueno, vamos a hablar de otro tema que tiene que ver
donde
con esa región.
Y donde también los chinos algo tienen que ver. Ya vamos a ver. Vamos a seguir hablando de hidrovía. La semana pasada hablamos de hidrovía. La gente nos comentó que les tenían ganas de seguir escuchando el tema. Es un tema que en Córdoba no está muy explorado, no se habla mucho porque está más vinculado, por supuesto, al Paraná, al Paraguay. Córdoba no tiene costas ahí. Vamos a hablar con el tema con el senador Jorge Tayana, que es canciller de la Nación y que fue uno de los que participó de esta presentación o esta propuesta de comisión bicameral que va a tener a cargo un poco ahora la gestión de esta transición entre el fin del contrato de la hidrovía de los actuales concesionarios a lo que pase después. ¿Cómo le va, senador Tayana? Betina Marengo le habla. Gracias por estar ahí.
¿Cómo le va, Betina? Bien. ¿Usted escucha bien o hay mucho ruido?
No, ruido no. A ver, voy a levantar un poquito mi micrófono si me aguanta un minutito. Ahí vamos. ¿Me escucha usted?
Yo sí.
Bueno, perfecto. Yo también. Sí, es cierto que hay como un poquito de, sí, así como de piedritas. Bueno, la pregunta está planteada. Hay una comisión bicameral que salió un dictamen la semana pasada que esta semana se va a aprobar en el Senado, por lo cual 6 diputados, 6 senadores van a un poco llevar a cargo, van a estar a cargo de esta transición, puede ser, entre el fin de la concesión y el comienzo de lo próximo.
Bueno, nosotros, la comisión bicameral es el resultado de un trabajo que se ha estado realizando en el Senado por parte de varios senadoras, senadores, uh-huh. Desde prácticamente el comienzo de la gestión gubernamental, en relación al cese de la concesión de la vía troncal en el Paraná, que se le dio a Hidrovía Sociedad Anónima, sí. Que es la empresa UTE creada por EMEPA y por Jean Denul. Jean Denul es la que se encarga del dragado y EMEPA, que es el señor Romero,
sí.
Es la que se encarga del balizamiento.
Sí.
Esa concesión lleva 25 años.
Sí.
Si uno la mira del lado de cómo ha crecido el comercio exterior argentino y sobre todo las exportaciones, puede decir que ha sido exitosa. Pero si uno la mira de una perspectiva estratégica, está claro que hay varias cosas que convendría discutir o conversar o rediscutir, orientar o definir prioridades. Por ejemplo, qué tipo de red fluvial de comunicación queremos para los próximos 25 o 30 años, uh-huh. Qué tipo de comunicación entre el sistema fluvial y el sistema marítimo queremos, y por eso el reclamo de muchos de nosotros por el canal Magdalena, que es el que une los puertos marítimos con los puertos fluviales.
Uh-huh.
Pero después hay varias cosas, ¿no? Uno es cuál sería la traza, otro sería cómo se favorece a los puertos argentinos, a los distintos puertos que están a lo largo del Paraná y del Río de la Plata. Y además todo esto de la vía central lleva a algunos temas que son más complejos, ¿no? Por ejemplo, lleva el tema de la falta de control que ha habido en esa concesión prácticamente siempre.
Uh-huh.
Falta de control es exactamente eso que digo, no es que hay un organismo de control que no controla, es que no hay ningún organismo,
claro,
de control.
Uh-huh.
Es decir, es un el principal comercio de Argentina, que implica más de 4.000 barcos por año y la salida del 70% de la producción argentina, se hace a través de declaraciones juradas.
Claro, claro.
Nadie controla si esa declaración jurada es lo que es o lo que no es. Y de hecho, muchas veces no es. Por ejemplo, en diciembre pasado, una barcaza que vino de Asunción pasó por todo el Paraná, llegó al puerto de Buenos Aires, estuvo 3 días en Buenos Aires, cargó en un barco y ese barco se fue a Hamburgo, y en Hamburgo descargaron 16 toneladas de cocaína.
Claro.
O sea que cuando hablo de que no hay control, es que no hay control.
Claro.
Y no hay ningún mecanismo de control. ¿Y eso qué ha permitido? Eso hace que sabemos que tenemos un problema grande de subfacturación, sabemos que tenemos un problema de sobrefacturación, sabemos que tenemos un problema de contrabando,
sí.
Sabemos que tenemos un problema de tráfico de sustancias ilícitas y también incluso de trata de personas. Y hay muchas cosas que ver. Y hay muchos temas que están vinculados al desarrollo y al pensamiento estratégico de qué hacer con la vía troncal, fluvial. Es decir, por ejemplo, ¿cómo va a ser el sistema? ¿Hay que desarrollar la industria naval? ¿Hay que volver a tener industria naval? ¿Hay que volver a fabricar o hay que seguir aceptando que vengan las chatas en desuso del Mississippi? ¿Hay que tener algún otro tipo de relación con los puertos, como se han privatizado, tanto de las agencias nacionales como de su funcionamiento? ¿Quién debe ocuparse del cobro? Hasta ahora lo que cobra son las empresas privadas, son las que cobran el peaje. ¿Es esto razonable?
Lo interrumpo un minutito.
¿Quién paga a las empresas que realizan la tarea? ¿Cuál es el rol que tienen que tener las provincias en este proceso? Uh-huh. Bueno, muchas de esas cosas lamentablemente no se han contestado a tiempo y no se ha aprovechado este año y pico para encarar esas preguntas. Sí. Incluso las provincias, Córdoba no es una provincia ribereña, pero sí es una provincia cuya buena parte de su producción sale por esos puertos.
80% de granos, 100% automotriz.
¿Cómo?
80% de los granos y 100% de automotriz.
Exactamente,
sale por ahí.
O sea, no solo es producción de cerealera la que sale por ahí, sale un montón. O sea, Córdoba tiene que estar interesada en que esa vía fundamental funcione bien y funcione con perspectiva estratégica. Uh-huh. Otra pregunta que le hago yo, ¿cuál es la relación entre esa vía, que es básicamente norte-sur, y por ejemplo, y el sistema polimodal? ¿Cómo lo vamos a enganchar con carreteras y sobre todo con trenes? ¿Y dónde tienen que estar esas conexiones? Sobre todo para hacer la conexión bioceánica, ¿no es cierto? Hay muchos temas que tienen que estar inmersos en esta discusión y que no se ha trabajado adecuadamente. Hay tiempo, además, que es imprescindible tomar antes de poder hacer una licitación. ¿Por qué? Porque una licitación implica una serie de estudios, y la verdad es que en la vía troncal central no hay estudios, no hay estudios de impacto ambiental, no hay estudios batimétricos, no hay estudios de hidrografía, no hay estudios, nadie sabe. Hay unas partes duras, por ejemplo, según señala Jean Lenoir. Bueno, ¿qué requiere esas partes duras? ¿Se va a profundizar la vía? ¿Qué efecto tiene eso sobre el ambiente?
Bueno, algunos dicen que dragarlo es una locura, ¿no?
Es un río caudaloso el Paraná. ¿Qué va a pasar con el niño o con la niña con un caudal más profundo? Después de eso, si usted aumenta el canal, la profundidad del canal hacia Rosario, por ejemplo, hacia los puertos que están en la zona del Gran Rosario, usted tiene que hacer una negociación con Uruguay en la Comisión Administradora del Río de la Plata, porque de lo contrario no puede modificar la profundidad del canal Emilio Mitre, ni del canal Punta Indio, porque están regidos por el Tratado del Río de la Plata. ¿Y por dónde va a salir la producción? ¿Va a salir por el Paraná de las Palmas? ¿Va a salir por el Paraná Guazú? Es decir, hay muchos temas, y todos esos temas hay que considerarlos y estudiarlos antes de una licitación.
Está bien. Que se vence ahora el 30 de abril, entiendo, la licitación, y que, bueno, que estaba previsto, inicialmente el presidente había hablado de un nuevo llamado de licitación internacional, y ahí por eso mencionaba a los chinos que expresaron su interés de participar y de intervenir en el negocio, pero ahora esta comisión bicameral lo que dejan claro es que va a haber un momento de transición que va a ser por lo menos de año y medio, ¿no? Me dicen de año y medio
sí,
transición.
No, yo no veo forma de que siempre supimos que esos estudios iban a tardar un montón de tiempo. Lo que a mí me lamento es que el 26 de abril, 4 días antes de finalizar la concesión, venga a decir algo el Ministerio de Transporte. Porque ¿qué va a decir el Ministerio de Transporte? Lo que se está diciendo que va a decir es que va a prorrogar la concesión, que es lo que el gobierno se había comprometido a no hacer.
¿Qué pasa el 26 de abril? El 26 de abril se reúne el Consejo Federal de la Hidrovía, ¿verdad?
¿Cómo?
El 26 de abril se reúne el Consejo Federal de Hidrovía.
Exacto, claro. Y ahí tiene que, bueno, ahí va a decir qué es lo que va a pasar. Uh-huh. Entonces, lo que se había hablado es que no iba a haber prórroga y se iba a terminar la relación con Hidrovía Sociedad Anónima, que es la sociedad entre Jean Lenoir y EMEPA, y que se iba a buscar una forma de transición en donde se hicieran por servicio contrataciones con estudios de costos o con ofertas de costos para el dragado por un lado y para el balizamiento por el otro. El balizamiento es bastante fácil de reemplazar. Sí. EMEPA es bastante fácil de reemplazar, sí, ya sea con los trabajadores, con una cooperativa, con la Administración General de Puertos, y esa parte de balizamiento es bastante más sencilla. Más complejo es naturalmente el tema dragado, donde además hay varias empresas, algunas que ya operan en el Río de la Plata, uh-huh, o en otros puertos argentinos, en Bahía, por ejemplo, que son chinas, que son holandesas, que son belgas, otras, uh-huh, uh-huh, y que están interesadas en participar, sí, también, claro, en un periodo de transición que puede llevar 2 años. Ahora, bueno, no sé, si se prorroga simplemente lo que hay, creo que es una mala solución y un mal mensaje, porque no se va a mejorar ninguna de las cosas que están previstas ahora, o corregir alguna de las cosas que son déficits evidentes de la concesión, ¿no?
Sí, sí,
pero
sí,
bueno, vamos a ver. Lo cierto es que hace un año y pico que nosotros comenzamos a preguntarle al ministro Meoni qué iba a hacer con esto, y todavía no tenemos respuesta.
Está bien.
La razón de la comisión bicameral es mostrar la importancia que para la legislatura, que para el Congreso de la Nación tiene todo este tema, la importancia estratégica en la perspectiva de desarrollo, y la importancia que tiene para las provincias, y no solo para las provincias ribereñas. Por eso insisto en la importancia que todo esto tiene para Córdoba, que es efectivamente el gran productor, uno de los grandes productores de granos, gran productor de aceite, uh-huh, gran productor, bueno, por supuesto, de maní, ya sabemos todo eso, pero que además es un productor de autos, o sea, sí, sí, que no es solo una cuestión de cereales o de productos primarios.
Yo comentaba...
Hay que tener una perspectiva, y la idea de esa comisión, que nosotros ya aprobamos en parte en el Senado, tenemos que llevar al plenario cuando haya, ahora con toda esta situación hemos estado restringidos, todavía vamos a ver cuándo es el próximo sesión plena, uh-huh, es crear esa comisión bicameral, y que esa comisión bicameral haga un seguimiento importante de toda la tarea, de la licitación, de la preparación de la misma, y también de la puesta en marcha. Sobre, uh-huh, todo hay que tener presente 2 o 3 palabras acá. 1, ¿cómo se cobra y qué se cobra? Uh-huh. 2, ¿cómo se controla el movimiento en esa hidrovía? Y 3, ¿qué orientación estratégica tenemos? ¿Qué puertos beneficiamos? ¿Cómo fortalecemos el vínculo entre la Argentina fluvial y la Argentina marítima? ¿Qué perspectivas tenemos para la parte polimodal? Es decir, varios temas, y qué desarrollo de la industria nacional buscamos en él.
Usted es partidario de una estatización, ¿verdad? De una nacionalización del negocio de esta vía, que no esté en manos privadas, que no sea explotado por empresas extranjeras.
Sí, es una cosa que se ha desmanejado, y que creo que erróneamente me da la impresión que en el Ministerio de Transporte no han tenido dimensión del cúmulo de tareas que implica terminar con esta licitación y, uh-huh, poner en marcha, uh-huh, un nuevo proceso, uh-huh, sobre todo si queremos que sea un proceso que le sirva a la Argentina por los próximos 20, 25 años, ¿no? Es decir, que tenga una perspectiva de desarrollo sustentable. Eso es lo más importante. Así que esperemos que el 26 haya un buen debate y que se pueda avanzar, aunque los tiempos ya hay cosas que se deberían haber hecho y obviamente no se han hecho.
Sí. ¿Aldo?
Buen día, señor Dayana.
Más fuerte, por favor.
¿Cómo le va? Buen día, ¿me escucha bien? Aldo Blanco le saluda.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Muy bien, muy amable. Se equipara o se habla de la equiparación de lo que la riqueza que genera toda la hidrovía y todo el Paraná, 7 provincias involucradas, se equipara con la deuda externa argentina que se podría tranquilamente pagar con esa riqueza que queda en manos privadas. Antes del 30 de abril se está pugnando por una consulta popular vinculante, un referéndum vinculante. ¿Qué opina de todo eso?
Bueno, a mí me parece bien. Lo que pasa es que creo que no nos dan los tiempos. No sé exactamente cuánto de la deuda. Ahora, que tenemos un montón de evasión fiscal ahí vía subfacturación, Y sobre facturación, estoy seguro. ¿Que tenemos mucha evasión por contrabando? También. ¿Y que tenemos una serie de actividades ilícitas? También. Y además, que esto no lo veo con proyección estratégica de hacia dónde queremos ir. ¿Cuál es el camino para desarrollar el puerto de Vicuí en Entre Ríos, que es el último puerto que está hasta la salida del Paraná y del Paranaguazú al Río de la Plata? Bueno, eso no. Esa es una pregunta. Muchas de esas cosas no están y lamentablemente no se han hecho. Yo creo que todo lo que se haga para mostrar la importancia y la preocupación que hay en la sociedad respecto de este tema, me parece bueno. Ojalá se pudiera realizar a tiempo una consulta. Me parece que todo lo que sirva para señalar que lo que estamos jugándonos en esta finalización de concesión y en la preparación de una futura licitación es mucho más que lo que dicen los gringos, el business as usual, ¿no? El negocio como siempre, digamos, sino que se trata de un cambio y se trata de una perspectiva de defensa y de desarrollo del interés nacional y actuar en concordancia.
Senador, en términos de plata, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué volumen, digamos, tiene el negocio? Más allá de todo esto que me contó de la cuestión de que tiene que ver con la soberanía, que tiene que ver con los ilícitos, con todo lo que se escapa, pero ¿de qué plata estamos hablando en peaje, por ejemplo, que cobran las empresas que están concesionarias?
Bueno, hay distintos tipos de plata, porque claro, si uno mide lo que sale es un valor, otra cosa. El negocio de la licitación es aproximadamente una suma, recaudan, es difícil saber, ¿no? Sí. Pero recaudan aproximadamente unos entre 170 y 190 millones de dólares al año de peaje. Y sí, tendrían un gasto que no supera los 120 millones de dólares por año. Es decir, la tarifa del peaje, como lo ha dicho alguna de las empresas, es por lo menos muy generosa. Y eso está claro que ha sido un negocio extraordinario, con un peaje que produce un dinero que está mucho más encima de los gastos y mucho más encima de lo que sería la ganancia lógica de una empresa concesionaria que realiza el trabajo. Por eso es que muchos pensamos que el que tiene que cobrar es el Estado, de manera de cobrar el Estado y pagarle a las empresas que realizan tareas la tarea que realizan, ya sea el balizamiento o ya sea el dragado. Pero ahí estamos hablando de una suma de alrededor de entre 170 y 200 millones de dólares, por lo menos, de peaje, que corresponden a un gasto 50 o 60 millones de dólares más bajo, según las propias empresas interesadas en participar, ¿no? O sea que hay una pérdida de ingresos para el Estado y hay un sobrecosto que estamos pagando que no llega al Estado y que obviamente se podría utilizar para fortalecer muchos de los puertos y muchas de las condiciones en que se desarrolla esa navegación. Incluso invertir en producción naval, es decir, hay mucho dinero para lo que es la Argentina y para lo que es una concesión.
Y tiene muchísimas aristas el tema. Lo vamos a seguir tratando porque la verdad que se habla poco en Córdoba, esa es la realidad, por no ser provincia costera. Yo no sé si en Santa Fe, en Corrientes, Entre Ríos, pero en Córdoba se habla poco, pero interesa mucho porque, bueno, de ahí sale casi todo lo que nosotros producimos acá como región del centro. Así que le agradecemos mucho, senador, estamos al habla y no será la última vez que conversemos.
No, muchas gracias a ustedes por el llamado y un saludo a todos los cordobeses y cordobeses.
De acuerdo, gracias.
Bueno, ahí estaba Jorge Tayana, charlando sobre un tema. Hay gente que ya está opinando sobre la hidrovía. Es un tema...